¿Qué tal? Hoy estamos aquí en el Salón del Manga. Estamos haciendo un podcast especial gracias a, por ejemplo, a Funs, que tenemos aquí de Game Over haciéndonos de pincha. Hemos venido también con Pep Sánchez.
Y aquí estamos.
Josep María Sempere.
¿Qué tal?
Que regresa después de una temporada dando la vuelta por el mundo. Y Albert García, ¿cómo estás? Pues la verdad es que estamos aquí en un stand, en una de las esquinas, rodeados de gente vestida de, pues, de personajes de manga y anime. Y exacto. La verdad es que estamos bastante fuera de nuestro ámbito habitual, pero estamos muy contentos. Y además tenemos un programa de estos que van cargados, porque tenemos avances de Saints Row. Sempere, nos contarás cómo te fue por Los Ángeles.
Demasiado bien, diría yo.
Además, conociste a una celebridad. Bueno, conociste, viste vagando por ahí.
Varias.
¿No? Avanza el nombre de una.
¿De una, la más importante o...?
La más de hecha polvo.
El Lindsay Lohan, clarísimamente.
Tendremos también Skyrim, que Albert lo estás jugando ya en tu casa.
En mi casa, ya lo tengo, sí. Lo siento,
además,
no me odiáis.
He visto por Twitter que estás poniendo fotos de tu perfil con el juego, dando envidia a la gente.
Estos días estoy generando mucha envidia.
Y luego también tenemos análisis de Uncharted 3, de Battlefield, de Sonic. O de Sonic lo dejaremos para la semana que viene.
Se intentará, pero veremos cómo vamos de tiempo.
Esta semana, por cierto, tenemos podcast el jueves, como habitualmente solemos grabar. Pero bueno, la pasada pedimos disculpas por no haber hecho nuestro programa. Es que estábamos preparando todo esto y además jugando a todo lo que teníamos que jugar, que es una barbaridad de cosas. Pues nada, empezamos con un poquito de musiquita y vamos con actualidad.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me...
Bueno, como actualidad, tenemos una noticia un poco de autobombo.
De autobombo total,
Albert.
Básicamente. A ver, la gran noticia que nos ha afectado a nosotros estos días ha sido, pues, el relanzamiento del diseño nuevo de Eurogamer 11, que está disponible desde hace, pues, una semanita, y que si habéis entrado en la web, en eurogamer.es, veréis que tiene un montón de novedades. No tan solo en eurogamer.es, sino también en la inglesa, en todos los países.
Creo que la novedad más importante a destacar sería... que las noticias de portada ya no solo se destacan artículos o análisis, sino también noticias, avances, imágenes, vídeos. Es decir, todo tiene la misma relevancia y todo se destaca en función de vuestros comentarios y de vuestras visitas. Con lo cual es un sistema bastante democrático y siempre veréis algo de interés, porque realmente es lo que está generando interés ahí puesto en la portada.
De hecho, el algoritmo con el que funciona una página web es tan curioso que a veces, por ejemplo, ahora mismo, antes de venir aquí al Salón del Manga, la noticia que estaba en portada en destacado era que Super Mario Land 3D es una hamburguesa.
Si queréis informaros un poquito más, José, ¿alguna cosita a destacar también de la web, algo que te guste especialmente?
A mí el diseño, limpio, sobrio, y que hace que se pueda leer muchísimo mejor la página. Y yo creo que la gente lo ha apreciado y es una de las cosas que más nos han dicho realmente.
Además, lo de los filtros, ¿no? Que tú puedes seleccionar, pues, Xbox, Play 3, análisis, vídeos e imágenes, y automáticamente toda la página se rehace y
sí, ahora
automáticamente
haces la página a tu gusto, básicamente.
Sí, sí.
La publicidad es muy bonita también.
La publicidad es muy bonita y además nos da para comer, o sea que fantástico. Pero bueno, cambiando de tercio, Pep, tú tenías una noticia relacionada con Dreamcast 2 de refilón, que hay que nombrarla de vez en cuando.
De refilón no, o sea, directamente. Se ha anunciado un juego fruto de una colaboración entre Arkedo, que es un estudio independiente francés, famoso por sus Arkedo series, a destacar la tercera parte llamada Pixel, que es un plataformas con un gato pixelado que es muy muy bueno, con unos gráficos retro magníficos.
Y la versión de iPhone es muy 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 buena.
Pixel Love es un juego que hay que tener. También está en PlayStation Mini, en la network de Sony. Vale muchísimo la pena. Total, que esta gente colabora ahora con Sega para hacer algo llamado Project Hell Yeah. No hay mucha información más allá de que estará protagonizado por monstruos. Y que, pues, se ve que a esta gente le hacía mucha ilusión trabajar con Sega. En su blog hacen unas cuantas bromas con Dreamcast 2, así que tienen toda nuestra simpatía, aunque solo sea por esto. Y yo creo que el juego estará muy bien.
Bueno, ¿qué más a comentar así de actualidad? Mañana tendremos un tráiler, quizás el más esperado del año, Grand Theft Auto 5.
Sí.
¿Tenemos alguna apuesta por aquí o qué? De la ambientación.
Yo creo, yo ya lo comenté, que me da la sensación, y preferiría que no, pero creo que va por el San Andreas, el rollo de los pandilleros y este rollo que, bueno.
A mí me gustaría que fuese algo en plan irlandeses. Yo apuesto que va a ir por irlandeses. O una cosa que he escuchado también que me ha molado es Texas, petróleo, mafiosos en plan rednecks.
Pozos de ambición. Ahí
sí,
Daniel Day-Lewis, boom. Mi apuesta sería más.
Eso es mi favorito, sin duda, ¿eh?
Mi apuesta para mí, lo que me gustaría, y creo que tiene bastantes números, es una especie de crítica brutal a la actual crisis económica y protagonizado por un broker bancario ahí que se encarga de especular y conseguir todo.
¿Rollo un día de furia o qué?
Rollo un día de furia. Sería
muy chulo.
Con un broker
realmente
ahí, furioso tiburón.
Yo solo le pido que sea serio, que siga un poco la estela de GTA 4, que creo que es un juego necesariamente maduro dentro de la saga. Y sin ningún tipo de pista, o sea, es decir, poder decir totalmente. A mí me gustaría un GTA ambientado en Albuquerque, un Breaking Bad GTA. Eso sería Dios.
Sería muy guay eso.
Pues vamos a ir rápido con las noticias. Yo creo que solo comentaremos una más y luego vamos al contenido. Y si al final tenemos tiempo, vamos a acabar pues con rumores y historias. Pero nos aprieta un poquito el tiempo aquí. Por ejemplo, ha salido otra importante, yo creo, que es estas cifras que se han filtrado de Nintendo, que comentaban cuáles son las consolas más vendidas del año y tal, que sitúan a Play 3 como la consola más vendida, seguida a Nintendo DS, Xbox 360, 3DS, Wii y PSP. ¿Suscita algún tipo de comentario esta? O sea, básicamente confirma que Microsoft sigue siendo muy fuerte en Estados Unidos, más que Sony reina en Europa y en... Ay, sí, en Europa y en Japón. Evidentemente, y Nintendo pues sigue siendo la reina, aunque no...
Sorprende a mí de Nintendo que la Wii tampoco está teniendo muy buenas ventas comparada con el resto de consolas, según estos números, que son de Nintendo. Por lo tanto, deben ser bastante verídicos en lo que refiere a Nintendo. Y también que Nintendo DS, según el estudio este, según el informe, ha vendido más este año que de momento que 3DS.
Yo creo que al revés, por eso. O sea, me parece que las cifras de Wii creo que rondaban los 5 millones y estaban medio millón por debajo de 360. Y teniendo en cuenta que Wii está más que en su último momento, no creo que sean malas ventas, ¿eh?
Ha llegado el momento de mencionar a Nolgans, que decía, comentando esta noticia, que Wii lleva solo 34 millones de unidades de ventaja a PlayStation 3. Que esto es poco y en tres años se recorta. Este es el análisis de Nolgans y tocaba hacerlo a mí. Bueno, sin sorpresas, creo yo, la noticia esta. Sí que me gusta que Nintendo sea quien se atreva a publicar estos datos, porque son, recordemos que NPD, la agencia que publicaba estos datos a nivel americano, ahora ya no lo hace, lo hace solo Trincu Trincu si pagas antes. Y Nintendo lleva un tiempo compartiendo esto como buena gente. Lo hizo también en España. De hecho, las cifras de ventas del año pasado, tanto de juegos como de consolas en España, las publicó Nintendo y solo Nintendo.
Y las de juegos también han salido hace poco. Y en la lista de los
salían 20 el mismo día, de hecho, sí.
Las de 20 juegos más vendidos eran como 10 o 12. Habían de Nintendo
8 o 9, ahora no recuerdo. Pero no, sí, 8 o 9 eran de Nintendo. Y estaban Wii Fit.
En el top 10, sí. Estaban básicamente, estaba copado por
y el número 1 era FIFA 12. Y tenía su trozo cachondo, porque realmente las cifras de ventas eran hasta finales de septiembre. Y el FIFA 12 salió el día 29 y aún así está en el número 1 de unido.
Hemos contribuido a que eso, sí, a que eso pase.
Hay que decir que es bastante difícil concentrarse aquí, porque acabo de ver aquí un Young Cat pasando por aquí.
Yo que sí, estoy de espaldas, lo tengo como fácil. Voy a saludar a la cámara.
Podríamos estar yo ahora estoy viendo como un mormón, no sé. Podríamos estar comentando disfraces todo el programa, y creo que sería incluso más divertido que hablar de juegos.
Yo creo que es un personaje de manga, Xavi, esto...
No sé, puede ser. No, es como llamarle a lo mejor a Son Goku, que es luterano, pues. Pero sí, seguramente es un personaje de manga, pero parece un mormón.
Bueno, pasamos a los análisis y avances.
Venga, pasamos a los avances, que Sempere ya con el jet lag más que pasado.
No te ha pasado,
¿no? Pero, ¿tú no, quieres
sí,
volver
sí,
como loco?
Pasado ya, pasado ya.
Bueno, pues ahora nos explicas qué tal por Los Ángeles.
Broken hearted, sitting in my cell alone. How I long to see my mother.
Pues era un personaje de Lupin, eso nos dicen. Pues bueno, hay un mormón en Lupin. Esa es la conclusión que sacamos. Bueno, Kempere, digamos, dime. El juego, la pregunta que te tengo que hacer, ¿es tan divertido como parece o no?
Sí, la respuesta es que sí, es tan divertido como parece y es tan loco como lo están vendiendo.
Saints Row the Third, estamos hablando.
Saints Row the Third, exacto. Es el nuevo juego de Volition. THQ está apostando muy fuerte por él, lo cual me sorprende gratamente. Y me sorprendió el hecho de que, es lo que decía Pep, que esperaba que el GTA fuera como más serio y tal. Este ha optado por diametralmente opuesto. Es totalmente loco. Es lo que hemos comentado en los avances, de que puedes ir por la calle con un dildo púrpura pegando collejas a prostitutas. O sea, es una burrada de juego. Y francamente bien. Estuvimos jugando como 5 horas, probamos la campaña, pudimos probar el cooperativo también, que viene a ser lo mismo, las mismas misiones de la campaña, no cambia nada, pero jugando con un amigo. Y luego el Horde Mode, que es una especie de modo horda, que tenía como 30 niveles en la versión que probamos, y era francamente divertido por el hecho de que cada una de las oleadas era como muy distinta a la anterior, cambiando los enemigos y cambiando las armas, y le daba como un toque diferente que estaba realmente bien.
Pero es Horde con W,
sí,
Presbiputa.
Modo Presbiputa.
Y además en la presentación, yo, las fotos que he visto son de pechos, de vida y de...
La presentación fue extremadamente loca. Era en una discoteca bar de Hollywood, que era también restaurante. Entonces, primero nos dieron de cenar y mientras estábamos cenando salió una señorita a cantar ópera en
bien.
Sostén y bragas.
Bien.
Después salió una señorita con una barra a hacer el striptease. Bien. Luego se abrió una puertecita en el techo y ahí ya era cuando te explotaba la cabeza, y bajó una señora con un trapecio también haciendo movimientos interesantes. O sea que muy bien. Y luego ya una fiesta que también fue muy loca con famosos de allí de Hollywood. Estaba Lindsay Lohan, estaba Carmen Electra, había gente de series de allí de Estados Unidos tipo Glee o Hellcats. O sea que muy bien realmente.
Pues aquí tenemos a Doraemon, no sé, tenemos algo que enviar. Seguramente no es Doraemon y sea alguien de alguna otra serie que también vaya de azul y con,
que se le parece desde atrás.
Se parece.
Pero aquí también tenemos.
Hombre, a ver, te digo una cosa. Esto está muy bien, pero no es lo mismo que tener todas las señoritas de Penthouse que estaban en la fiesta de Saint Row, ¿eh? No, bueno, es lo mismo.
Es un poco. Esta semana han venido a hacer un reportaje, supongo que esto se puede decir, ¿no? A la oficina. El típico de que está ahora muy de moda, de trabajos chollo. Y este era para Canal Nou. Y era muy gracioso porque en la descripción, en valenciano, decían que nosotros éramos el ideal del malfeiner. Como del vago, del mal trabajador.
Que se pasa el día comiendo pizza.
Sí, sí. Y ahora usamos la palabra malfeiner constantemente. O sea, Sempere en Los Ángeles fue el ideal del malfeiner.
Fue un peor feiner.
Que vinieron a la oficina y se sorprendieron que no estábamos jugando ahí. Pero ¿cómo lo jugáis todo el día? Y nosotros, señora, tenemos que
yo creo que les vendieron que éramos testers. Esa es mi teoría. Bueno. Pero bueno. Ahí estamos.
Bueno, Albert, cambiando totalmente de tercio, pasando de la épica gamberra a la épica medieval.
A la épica medieval y a una presentación que básicamente era una sala oscura con 10 tíos jugando ahí sentados en sus butacas y comiendo patatas. Hay un cambio, ¿eh?
Malfeiner.
No es lo mismo.
Skyrim.
Es otro sandbox, como sabéis, pero en este caso mucho más enfocado al rol, estética medieval, como has dicho. Estética, de hecho, medieval, está bien comentarlo, porque este mismo fin de semana el diseñador artístico del juego, el jefe de diseño artístico, ha dicho que en lugar de hacer una estética tan medieval, van a apostar por algo un poco más fantasioso, un poco más Conan, ¿no? Más, con una estética un poco más barroca.
Nos acaba de saludar el Dr. Slum, ahí, ¿lo veis?
Sí, y aparte estoy viendo un cartel, vendo Xenoblade Chronicles nuevo y barato.
Hostia.
Perdón, a ver. Es que nos estaba saludando muy fuertemente.
Lo entiendo, porque es que es una locura. Skyrim, a ver, en pocos días ya tendréis las reviews del juego, en cuestión de una semana y un poquito más. Pero ¿qué os puedo decir? Pues de momento pinta muy bien. Es muy continuista con respecto a Oblivion, bastante. El mayor cambio yo diría que hay es a nivel visual, que está mucho más trabajado a nivel artístico. Antes, de hecho, en Oblivion salió cuando se presentó la actual generación de consolas, alrededor del 2006-2007, quiero recordar, y estaba muy de moda todo lo que era la creación procedural, Como recordaréis, eso lo vimos mucho en Sport, por ejemplo.
¿Qué significa procedural, Albert?
Procedural significa pues que tú a la máquina le das una serie de herramientas y a partir de allí ella te crea pues desde personajes hasta escenarios. Y eso pues lo hemos visto en juegos de coches, por ejemplo, con escenarios inmensos que se crean un poco de forma automática, ¿no? Partes de Oblivion tenían un poco de falta de personalidad por ese sistema, de que el escenario a veces pues se había creado de forma un poco automática. En Skyrim lo han querido solucionar y desde cualquier montañita hasta aquel río, hasta aquella posada, todo está pues creado por diseñadores artísticos y por los modeladores del juego. Y eso a nivel visual se nota. Se nota que todas las estampas que podemos ver y recorrer en el mundo pues han sido muy trabajadas. Luego a nivel jugable pues tenemos novedades como los gritos, que serán pues uno de los nuevos poderes y que es una de las cosas más importantes, porque son una serie de magias superpoderosas que aprendemos de pues buscando tesoros o derrotando a la principal novedad del juego, que son los dragones. Hasta ahora en la saga Elder Scrolls no han tenido mucho protagonismo, pero aquí los dragones digamos que serán la clave del juego. No os voy a comentar cómo empieza, porque en la presentación como en Londres no nos lo enseñaron, pero ahora que lo tenemos ya jugando, pues ya he podido ver el principio y la cosa tiene bastante que ver con el tema este de los dragones. Y bien, está muy curioso las luchas con dragones. He visto vídeos por internet, esto todavía jugablemente no lo he visto, de dos dragones luchando y es muy espectacular. Y luego está todo el tema de juego de rol, la creación del personaje está más trabajada, el progreso del personaje también está muy curioso. Podemos conseguir habilidades como en todos los juegos del Elder Scroll, pero en este caso el sistema para conseguirlo es con un sistema como de, lo habréis visto en algún vídeo, de, ¿cómo se llama ahora? Constelaciones. Tú tienes un menú, que es el menú de habilidades, y funciona como si fuesen diferentes constelaciones. Puedes subir las diferentes habilidades, por ejemplo, habilidad con armas de una sola mano. Entonces te especializas en eso. Entonces,
Orsa menor de toda la vida.
Orsa menor de toda la vida. Pues en eso, para una vez has empezado pues a abrirte camino en esa habilidad, pues vas como desbloqueando una constelación. El sistema visualmente es muy bonito. Luego a la larga, cuando vaya jugando, ya veré viendo si es tan efectivo, pero bueno, tiene muy buena pinta. No sé, ¿tenéis alguna preguntilla más sobre este juego?
A mí lo que me interesa es el tema de la vida en los pueblos, digamos, cómo la gente va haciendo su trabajito y todo
yo,
eso.
Yo había leído que eso, que si tú ibas a un pueblo, creo que lo comenté en otro podcast, ibas en un pueblo, a un pueblo y tal, y estaban, yo sé, había un hombre que tenía un molino y hacía pan, pues si tú le jodías el molino, en el pueblo dejaba de haber pan y la gente pues empezaba a importar otros alimentos y se creaban otras rutas comerciales y bueno, variabas un poquito de la historia, ¿no?
Totalmente. Por ejemplo, si tú vas al primer pueblo, que hay un aserradero y destruyes a parte de ese aserradero, el precio de las flechas aumenta. Para que veáis un poco. Por ejemplo, otra vez, en la partida que fui al primer pueblo también, nada más llegar, llegué a la casa del herrero, que era el hermano de un tío que salvé, y era de noche y no había nadie vigilando, y había pues ahí armas y cascos y armaduras de puta madre. Y dije, hostia, aquí voy a...
esa es la mentalidad tuya.
Hostia, esto es interesante.
Recordarnos que lo dejemos solo en la oficina. Hostia.
Y pillé un casco de puta madre. Pero luego hablé con el herrero y el tío estaba un poco mosqueado.
Tenía cámaras. ¿Hm? Tenía cámaras.
No tenía cámaras, pero tenía inteligencia artificial.
Una magia de cámara.
Bueno, pero realmente hay mucho de esto. O, por ejemplo, otro dato curioso. Estaba en medio del bosque una casita con una señora anciana mirándome con cara de pocos amigos. Yo me acerco a ella para hablar.
Y le diste una hostia.
No, esto no es el Deus Ex. No, esto no puedes ir por la calle y ¡boom! Dando hostias. Entonces me acerco a ella para hablar, para entablar una amistad con la mujer esa, pero me seguía gruñendo y entró en la casa. Entonces yo la fui siguiendo por la casa hasta que en un momento dado, pues esto fue durante la demo en Londres, le digo al Matt Carofono, que es el diseñador artístico del juego, digo, hostia, esta mujer no me habla, ¿no? Esto, aquí hay un bug en el juego. Dice, es que a lo mejor no te quiere hablar. Y yo, amigo.
Ahí te volviste pensando, ¿eh? Para casa.
Hombre, claro, es que estamos acostumbrados a juegos de rol en los cuales llegas a un pueblo y todo el mundo te dice, hola, bienvenido a la villa de XXX. Todo el mundo es muy feliz en esta villa. Información irrelevante. Estamos hartos de este tipo de cosas. Y en Skyrim esto no pasa.
Albert.
¿Qué?
¿Pinta como uno de los mejores juegos del año, sí o no?
Sí, absolutamente.
¿Sí?
Sí.
Muy bien. Pues pasamos a los análisis ya, porque creo que si no, el tiempo se nos está acabando. a muerte. O sea que bueno,
tampoco tanto, no alarmes a la gente.
Hombre, Uncharted 3, Battlefield 3,
Batman, Arkham City,
Sonic Generations. Démosle su tiempo a cada
bueno.
Life today is hectic. Our world is running away. Only the wise can recognize the process of decay. Unhappily, all our dialectic is quite unable to say whether we're on the beam or not, whether we rise supreme or not, whether this new regime or not is leading us astray. We all have frigidaires, radios, television and movie shows to shield us.
Albert, ¿tú quieres comentar algo que te quieres comprar aquí?
Sí, quiero hacer un regalo a mi hermano. Le quiero regalar la camisa de Oliver y Benji.
Ah, bueno.
Pero bien, Ferrari, bien.
Yo la quiero también.
No, pero la aquí tienen la oficial, ¿eh? Tienen la del New Team, que era así, se llama así, y la del Muppet.
Muppet.
Y la gorra de Benji, o sea, la gorra con la N, esta la toda mi vida la vi, ¿eh?
Pues la he visto por aquí ahora mismo, o sea, que Xavi debe estar por aquí. Mi pregunta, gran pregunta, es: en la edición anterior del salón tenían la de Oliver y la de Mark Lenders. Y yo pedí la de Tom Baker, que es la que quiero para mi hermano.
Tom Baker.
Tom Baker, hostia. Gran amigo de Oliver. A ver si la tendrán.
Es el Iniesta un poco, ¿eh? Tom
Baker, es bastante Iniesta, sí.
No.
Siempre bueno, enfermo, con cara, ese color pálido.
Cuesta como 18 euros o algo así. ¿O?
Más. No, es que te la clavan bien, ¿eh? Con esto de que es la oficial del New Team, es más cara que la del Barça.
Tom sí que te la clava bien. Bueno, pasemos al análisis. Yo creo que es el análisis, o uno de los análisis más esperados del año, y lo hemos visto con las visitas, los comentarios, las reproducciones de los vídeos. Hemos de Battlefield 3, un juego al que Pepe y yo le hemos dado mucha caña, lo hemos analizado ya para nightgames.com y eurogamer.es, y la verdad es que se puede decir que el juego nos deja un muy buen sabor de boca, en mi caso fabuloso y en el tuyo también, pero con algún matiz, ¿no?
Sí.
Entonces, es un juego también complicado de analizar, muy complicado. Yo, desde luego, parto de la base de que la campaña es relevante, está bien, es añadido, pero no es lo fundamental. La gente no tiene que comprarse un Battlefield para la campaña. Puede hacerlo, pero no sé, World of Warcraft, Counter-Strike son juegos que no necesitan campaña. Y si Battlefield la tiene, pues está muy bien, pero no. Creo que es más para competir con Call of Duty que para tener entidad y darle importancia, ¿no? Lo importante de Battlefield es el multijugador y creo que tenemos que centrarnos en eso. Y creo que es uno de los multijugadores más importantes del año y estar a la altura de Call of Duty. Si será mejor o peor, no lo sé, pero desde luego tiene suficiente personalidad como para tener a su propio público y no defraudar a los que decidan pasarse a Battlefield.
Sí, totalmente. Al final será cuestión de gustos, ¿no? Un combate más directo, más rápido, más frenético, que es más casual, entre muchas comillas, que será lo que encontraremos en Modern Warfare, contra unos mapas enormes, una importancia de la estrategia mucho mayor. Es importantísimo en Battlefield atacar bien organizados en pelotones, que son como grupos de cuatro muy importantes, porque se puede hacer respawn dentro de ese pelotón al lado de un compañero, y es importante para avanzar en modos como asalto, que creo yo que es la estrella, la razón de ser del multijugador de Battlefield 3, en el que un equipo ataca y otro defiende unas posiciones que son como dos terminales que hay que hacer explotar, y si se consiguen destruir, pues se abre un nuevo sector, una nueva zona del mapa, con lo cual hay una variedad y un dinamismo que queda muy muy bien.
Además, hay pantallas, no todas, pero hay pantallas en las que los nuevos sectores cambian radicalmente respecto a los anteriores. Si habéis jugado a la beta, recordaréis Operación Metro, que los tres sectores son muy distintos a los otros, ¿no? Hay una que es un parque, otro que es dentro del metro. Hay dos dentro del metro, de hecho. Y otro, el último, está afuera, en la ciudad. Hay otras pantallas que son así. Por ejemplo, a nosotros nos gusta especialmente una en la que te tienes que lanzar en paracaídas. O sea, te tienes que lanzar por un precipicio y abrir el paracaídas y caer encima de la base enemiga. Y a mí me sorprendió, además, brutalmente, la diferencia que hay entre jugar solo y jugar con alguien, como decías tú. Yo, la primera partida que hicimos juntos y que además salió bien, la sensación era en plan de
Sí, ¿no? Y además a la que aprendes a dominar vehículos, porque esto es Battlefield y si por algo se caracteriza, si algo había que recuperar de Battlefield 2, eran pues la variedad de vehículos, tanques, lanchas, helicópteros y sobre todo jets en este caso, pues la primera vez que te sale bien un ataque en helicóptero y consigues que tus compañeros salten y abren el paracaídas justo encima del objetivo, la verdad es que es muy gratificante y en ese sentido el juego también presta mucha atención a la progresión y te van dando medallas y te van dando mejoras y accesorios para las armas que más utilizas. Es muy, muy, muy pensado en ese sentido para pim pam, llevar un buen ritmo, ir desbloqueando y hacer una más hasta que se te hacen las 6 de la mañana.
Que nos ha pasado varias veces. Pero hay varias capas de progresión. Está el nivel general y luego está el nivel de cada una de las armas. Luego vas recibiendo a veces bonus cuando haces pues tantas muertes con X arma. Luego pues eso, ¿no? Cada arma te la van tuneando según lo que la vayas utilizando.
Y hay una progresión independiente para cada clase, que es importante también.
Exacto. Por ejemplo, pues cada uno supongo que tendrá su favorita. Dependiendo de la pantalla tendrás que adaptarte a veces, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, en la de apoyo pues recibes primero C4, luego claymores, luego una especie de pues, morteros, tal. Bueno, le vas dando una profundidad a esa clase y además también a los vehículos, que cuanto más utilizas un vehículo, más te lo tunean. Pues yo qué sé, sí. Por ejemplo, el otro día cogiste un avión, ¿no? Un tanque era, y podías alternar entre dos tipos de disparos.
Ametralladora coaxial, que es algo que va muy bien, aunque no sepas lo que es.
Disparas cables. Sí. Bueno, pues yo le puse un 10. Porque, digamos, yo creo que la gente que compre este juego no se va a arrepentir y va a estar un año o dos años dándole una caña brutal. Y además creo que la propuesta es suficientemente interesante como para darle una oportunidad y no quedar para nada defraudado. Y técnicamente me parece una barbaridad. Tengo que decir que para mí la versión de PC es muy superior a la de consolas. La versión de PC se merece este 10, la de consolas posiblemente sea un 9. Y esto lo comentaré en un posible avance y análisis futuro. Pero el hecho de no entrar tanto en esa espectacularidad, que no te impacte tanto, puede ser un punto en contra. Pero en todo caso, en consolas cumple muy bien, especialmente la campaña, tiene sí. Muy buenos gráficos. Y el multijugador pues no está nada mal.
A mí lo que me duele en parte, porque mucha gente no le está prestando la atención que merece, creo. Yo al multi no he jugado todavía, me pasé la campaña, la acabé ayer. Pero se habla mucho, como decías, de los gráficos, pero realmente yo creo que lo bueno que tiene es el sonido. El sonido es, sí. De verdad, increíble. El trabajo que han hecho es alucinante. Lo juegas con un equipo 5.1 y los efectos de sonido, la direccionalidad que tiene, todo es brutal. La banda sonora también está bastante bien.
Sí.
Yo creo que el apartado sonoro pasará más de puntillas, la gente no se fijará tanto, pero creo que es tan bueno o más que el de los gráficos.
Yo creo que más, desde luego, no, ¿eh? En PC, como mínimo, no ya por lo típico, por, yo qué sé, las animaciones, las texturas, los modelados, que son increíbles, sino los truquillos que decía yo, que no son tal cosa, que son efectos gráficos y filtros y efectos de desenfoque, esas gotitas en la lente que hacen que se refleje la luz, estelas, es espectacular. Hay una pantalla que es, al final es una chorrada de pantalla en la campaña, una misión en la que simplemente vas de copiloto en un jet,
sí.
Y vas petando a 4 avioncitos y no haces nada. Pero es que la introducción de esa misión, cuando estás en el portaaviones lloviendo y te subes al avión, es, yo creo que es lo más espectacular que he jugado nunca en un videojuego. Si eso es importante o no, ya depende de cada uno, ¿eh? pero el dato está ahí.
Yo creo que hay muchos juegos que se los tiene que valorar por los gráficos y hay otros que no, dependiendo de lo que, o sea, los gráficos de un juego pueden o no pueden ser importantes, ¿no? Y en ese caso creo que en Battlefield lo son, porque
sí, aportan muchísimo.
Es una herramienta para meterte en esta guerra que te están vendiendo y en este caso pues funciona como puerta de entrada y además muy bien. Pero bueno, también tenemos otro juego muy destacable, que es Batman Arkham City, que ha tenido 10s y 9s por doquier y que además ha vendido como una bestia. Ha vendido casi 5 millones de unidades en apenas una semana o dos.
Si no tiene la nota más alta en Metacritic de este año.
Ayer mismo Metacritic
95, creo.
Ayer vimos la versión de Xbox 97.
97.
Si no es la más alta, será de las primeras, vaya.
Yo me parece de lo mejor de este año, pero tampoco me parece un juego de 10.
A mí, desde luego, no. Yo estoy más por el 8 que por el 9.
Yo al final sí que opté por el 9, pero el 10 no, sinceramente.
Explicaros, hombres de Dios.
A ver, Pep.
La nota es lo último.
La nota es, no, sí, es verdad.
El juego básicamente es Arkham Asylum, pero con una ciudad o parte de una ciudad como elementos sandbox un poco para conectar distintas misiones. Y al final no importa tanto, la verdad. Moverse por Arkham City es divertido, vas con el gancho, vas planeando, pero al final no tiene la vida que podría llegar a tener. Y es eso, un mapa como podía no haber existido. O sea, tú, al fin y al cabo, vas a sitios concretos, que si a la comisaría, que si a la prisión de no sé qué. Y una vez llegas a la misión principal, digamos, el juego es muy, muy Arkham Asylum. Es lineal en ese sentido, lo cual no está mal, al contrario, porque creo que la gracia del juego precisamente es, y eso es algo que ha sabido priorizar muy bien Rocksteady, es hacerte sentir como Batman. Eso es sí. Lo que le preocupa al juego por encima de todo, y lo consigue con los gadgets y con lo que para mí es lo mejor del juego, que son los combates. Este sistema rítmico de golpes contundentes, de contraataques. Hay más golpes especiales esta vez, en plan desarmar enemigos. Está muy currado el movimiento de, por ejemplo, cogerle la tubería a uno y doblársela, en plan, esto ya, con esto no juegas más, nen, y luego pegarle una colleja. El combate está muy bien hecho, es muy, muy dinámico y muy, muy fluido. Puedes utilizar todo tipo de gadgets, que si el batarán, que si el gancho para acercarte a un tío y pegarle tal como viene. Está muy, muy bien y creo que ese es el punto fuerte del juego, ¿no? El cómo te hace sentir el superhéroe, que de eso tendrían que ser todos
aparte,
los juegos.
Aparte que para el fan de Batman también es, el juego es muy la leche, porque te va sacando guiños al cómic, guiños a otras cosas. ¿Tú has visto tú te lo has pasado también?
Sí.
¿Has visto el trozo que sale en la tele del Joker, que te suelta un spoiler, pero muy bestia, de una de las series de televisión de más éxito de los últimos años, y te revienta al final? Tú no sabes de qué serie está hablando, pero si la has visto dices, joder, qué cabrón.
Vale, sí.
Y tiene esos guiños que son realmente chulos.
Vi también hace un tiempo una noticia en la cual decían que podías vestirte del Batman de la serie clásica de Adam West y tal, y repartir ahí con Poe y Bam y eso.
Bueno, eso es más cosa de la pre-reserva, creo, sí. ¿No? Son códigos de pre-reserva que te daban al reservar el juego en ciertas tiendas. No sé cómo se repartió aquí, o nosotros cómo nos lo mandaron, no íbamos con el traje oficial y ya está. No, yo creo que sí que es verdad que lo de los guiños está muy bien y que los personajes suelen estar muy bien caracterizados. A mí, por ejemplo, me encantan el pingüino y el Mr. Freeze. No sé cómo se llaman en castellano porque lo juego en inglés. Pero...
No, lo llaman Freeze igualmente en castellano también.
Freezer.
Sí. Freezer.
A veces creo que el juego peca de querer enseñar demasiados personajes. El guión no es lo bastante bueno como para que le metan tanta prisa con los personajes. En plan, venga, ahora sale este y ahora te vas a ver al otro. Y queda un poco precipitado todo, y sobre todo el final, que a mí
el final es muy precipitado. A mí el final me gustó y me pareció muy valiente. Lo que pasa es que me da la sensación de que se lo van a cargar con el DLC. O sea, te dirán, ha pasado esto, pero luego te dirán, no, en realidad ha pasado esto, y será...
Yeah. Bueno, y después está Catwoman, que a mí personalmente...
A mí me ha parecido de lo más flojo del juego, realmente.
A mí no me gustó y creo que está mal metida, que corta sí. El ritmo, que no saben cuándo ponerla. Pero bueno.
Una malfinera.
Sí, totalmente. Pero el juego está muy bien, ¿eh? Y sobre todo, yo creo que hay que insistir en que es el típico juego bien hecho, muy, muy bien hecho, que encima no se conforma con eso, que quiere ser algo más y que lo acaba consiguiendo.
Rocksteady, estamos hablando de que se está confirmando como uno de los mejores estudios del momento.
Yo sí, tengo muchas ganas de ver que hagan algo fuera de la franquicia Batman para ver si eso se confirma. Pues
espérate sentado,
sí,
porque
claro, es que ahora ya...
Yo el otro día decía en broma que si tuviera mucho dinero los compraría, pero luego recordé que los había comprado ya Warner. Así que creo que esta gente va a estar haciendo Batman hasta que se cansen muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Bueno, está bien, porque si lo hacen igual de bien que hasta ahora, pues...
Sí. A ver, el juego no es una super revolución ni una super evolución respecto al anterior, pero sí que está plenamente justificada la secuela, vaya.
Y estaría muy bien un juego de Catwoman.
No.
Un juego independiente.
Después de lo visto, no, gracias.
No he jugado al DLC, pero el personaje como tal es la bomba. El personaje de Catwoman. El DLC del Arkham City no sé cómo será, pero...
Yo creo que hay cosas mejores en el universo de Batman. Y sobre todo el propio Batman, que creo que sigue siendo el personaje que falta por desarrollar. Porque sí, te enseñan un par de veces el dilema de... Ay, no puedo matar, tengo que hacer sacrificios porque he hecho una promesa. Pero es un personaje muy plano, muy, muy plano.
Pep, recuérdame que te pase un cómic que tengo de Catwoman que te hará cambiar de opinión, ¿eh?
Bueno,
Catwoman, tendríamos la película, que ver alguna
la película,
por aquí.
La película es la buena, la de Hal Berry. Esa sí que es bueno.
Bueno, creo que Batman ya está más que claro, es uno de los juegos del año también. Es que ahora estamos en una época en la que todos son juegos del año.
Es lo que toca.
Pero también, creo que es de cajón decir que eso, ¿no? Que ahora se ponen notas altas, sí. ¿Por qué? Pues porque hay muchos millones detrás y la gente es buena. Hay estudios buenos que hacen juegos buenos y tendríamos que estar contentos de poder poner notas altas y buenas si realmente lo creemos, ¿no? Lo cual, digamos, si estamos poniendo 8, 9 o 10 es porque realmente estamos diciendo, ostras, que este juego es muy bueno, cómpratelo. Mm. Y si tienes 10 en un mes, pues, joder, mejor pues alégrate, no te pongas triste porque no puedes comprarlos todos. Ya los comprarás a lo largo del año cuando bajen de precio, si eso te parece bien.
Como por ejemplo, hablando de juegos buenos,
Uncharted.
Aquí le cuida.
Uncharted 3.
Bueno, a mí me habéis quitado las ganas un poco y eso me fastidia mucho, mucho.
¿De aquí
mucho.
Soy el único que le he jugado?
Yo he jugado al principio y no.
A mí al principio me gusta
no,
mucho.
No comparto.
A mí al principio me gusta más que el del 2, de hecho. Víctor también se lo pasó, pero Víctor está en Madrid jugando a Zelda.
Otro que se las trae.
Malfeiné de.
Goti.
Malfeiné 2.0. Pues. A mí las dos primeras horas me gustaron mucho. De hecho, tanto que estaba yo en el sillón ahí riéndome. Emocionado. Pero luego me parece un peor juego que Uncharted 2 en todos los sentidos. La historia me parece menos interesante y creo que Uncharted es un juego que ha optado por una fórmula en la que la historia y la espectacularidad y la emoción y las persecuciones son la esencia, la base, ¿no? Si no te mantiene enganchado con eso, no te lo pasas tan bien. Y es como pues ciertas películas, como pueden ser La jungla de cristal o Indiana Jones, en las que la primera entrega, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, pues te gustan más o menos en función de lo inspirados que son los chistecitos, lo buenos que son los giros. Pues Uncharted ha llegado a ese punto, que es un punto en el que, joder, ya les gustaría a los demás llegar ahí, ¿no? Está claro que Naughty Dog juega en otra liga. Es de las pocas compañías que juegan eso, ¿no? En una división pues superior, porque saben más, saben hacer juegos mejor que los demás. Pero básicamente, resumiendo, la historia me parece un poquito más floja. Hay pantallas menos brillantes, no hay fases como la del tren, que es lo mejor, ni momentos de contemplación. En el Uncharted 2 había un par de momentos de contemplación muy buenos, que no te esperabas. En este hay quizás algún giro, pero menos potente. Y está bien que te guíen muchísimo en todos los casos. Es decir, tienes que ir por el camino que ellos te dicen, tienes que saltar cuando te dicen que tienes que saltar. Incluso los combates los tienes que hacer con los botones y con el orden que ellos te dicen que tienes que hacerlos. Y está bien, porque lo hacen bien y eso pues te emociona y te excita y te invita a jugar más, ¿no? Pero las fases de tiros y las fases de puzzles y de escalar son poco o muy poco inspiradas. Especialmente el sigilo, que es lamentable, diría yo. Ahí, es verdad, o sea, es de suspenso. Es peor que, no sé, el último Splinter Cell o es peor que...
Ey, un respeto a Conviction, ¿eh?
Sí, no, juego, porque, ¿eh? Por eso te digo que es peor. Es peor que un juego normal de 7, pues es peor.
El otro día te vi jugando a una secuencia de acción y vi bastantes acciones nuevas en la acción.
No, o sea...
Vi ahí como cogía las bombas del suelo...
Eso estaba en el 2.
Las devolvía, también estaba en el 2. Sí.
Digamos, el sigilo te sueltan en un sitio en el que hay 15 personajes malos, te dicen mátalos. No tienes mapa, no tienes indicadores visuales, no estás en una posición elevada, no tienes que ir ahí, pues bueno, intuyendo cómo lo hacen, y a lo mejor matas 7 con sigilo, que es un logro brutal. Pero llega un punto en el que te ven. Si te ven, pues mandan a toda la tropa y tienes que empezar a disparar. Y los disparos, pues son malos también, porque las coberturas están bien, pero son aburridotas. Los enemigos te empiezan a rodear y si les empiezas a dar puñetazos te disparan mientras tanto y mueres. Es muy desesperante y es poco fluido, en general bastante aburrido y bastante frustrante.
¿Le has puesto un 6?
En este sentido sí, porque como todo lo demás está tan bien, la cuestión es esa, que en el primer juego hicieron un buen juego. El segundo se centraron en hacer una muy buena historia y casi pues llegaron a lo máximo que se puede hacer en esta generación. Y en este tercero yo creo que tendrían que haberse centrado más en desarrollar las partes de juego, porque ya saben hacer lo otro, ¿no? Pues no sé, unos combates un poquito más dinámicos, unos tiroteos con alguna, no sé, algo más de miga, los puzzles más inspirados, una escalada con algo más de chicha, no sé.
Y al final eso se acaba notando también en el multijugador, que no engancha, no ofrece alicientes suficientes como para estar ahí enganchado. Yo sí que le he dado bastante caña al multijugador, porque lo decía el otro día, lo están regalando con los Kellogg's. Hay mil maneras de bajarse el multijugador de Uncharted 3. Y sí que tiene su gracia, porque los escenarios son espectaculares y la verdad es que lo de escalar y la verticalidad que tienen los mapas le da un dinamismo brutal, pero luego a la hora de la verdad, que es a la hora de ponerte a pegar tiros, pues te cansa y mueres de formas muy extrañas, con muchas granadas, muchos golpes, mucho intercambio de golpes tonto, de te doy yo, te doy tú, y el primero que da dos veces y mata siempre. Son combates que no enganchan, vaya, al contrario que Battlefield, en ese sentido, ¿eh? Totalmente al contrario.
Depende mucho del mapa también, los mapas están bien hechos.
Sí, sí, muy bien hechos.
Pero es eso, yo también estoy de acuerdo en que le falta un puntito al multijugador. Pero bueno, en todo caso, el juego podría haber sido un 8, lo podría haber sido. Yo estuve pensando profundamente en darle un 8 a Uncharted 3, pero por lo general yo creo que sería injusto, porque si se compara con lo que hacen los demás, pues todavía, o sea, no hay que penalizar a Naughty Dog por, según mi opinión, haber hecho un trabajo un poquito menos interesante que el anterior, sino que hay que decir, oye, cuidado, no nos relajemos, pero lo que has hecho sigue siendo mejor que la gran mayoría de juegos que encontramos en las tiendas. Y los que quieren una historia, vivir una experiencia, campaña para un solo jugador, etcétera, pues aquí tienen una de las propuestas más interesantes del año, sin duda.
Bien.
¿Como Sonic o no?
Sonic está muy bien.
Dejamos, tengo aquí un inciso que hacer. Dejamos Sonic para el próximo día y hacemos un Dragon Ball.
Venga, va.
Ultimate Tenkaichi, así rápido, aprovechando que estamos aquí.
Ya que estamos aquí, hagamos el Dragon Ball,
¿no? Vamos a hacerlo rápido porque si no nos van a canear, porque el juego, la verdad, es que es una castaña.
Tampoco hay mucho que decir.
Importante.
Ayer lo estuvimos probando en todas sus modalidades en la oficina, Pepe y un servidor.
Sí, una por una están mal las modalidades. Sí, sí. O sea, en serio, hicimos en este orden. Tutorial, mal, pesado, lento, no te deja saltar, tienes que desbloquear paso a paso y es lento y no te enseña cosas importantes.
Luego, la forma de jugar es repetitiva, es sencilla, es poco ambiciosa, es lo de siempre. De todo
faltan posibilidades, o sea, tienes como tres cosas que hacer, que es pegar cuatro combos, o sea, pegar cuatro puñetazos y entonces decidir si le das al cuadrado o al triángulo. Sí. Entonces el otro te lo tiene que adivinar, es un poco piedra, papel, tijera.
No depende
es muy aleatorio, ¿no? Sí. La habilidad no cuenta absolutamente
nada. No cuenta
para
nada la habilidad.
Después, el modo héroe es mi favorito.
¿Pero qué dices? Te ríes un poco, pero porque es muy loco. O sea, ¿cómo empieza la historia en el modo héroe?
Espera, pero primero el editor.
Ah, sí, o sea, sí, eso.
Puede que desbloquees cosas y que no la hayamos visto toda, lo que quieras. Pero la primera impresión es tal que así. Tú te creas un personaje que puede ser normal, no hace falta decir nada más. Ligero, que es como el normal pero bajito, como el Goku pequeño, para entendernos. Y pesado, que es como el Goku cuando está un poco más fibrado.
Como Broly.
Entonces, el editor no te deja ni tocar los ojos, ni la cara, ni nada. Hay tres partes, que yo sepa. Peinado.
¿Que son tres?
Son tres, que en realidad son dos, porque uno es ausencia de peinado, porque eres calvo. Entonces, uno es como el del Goku, pero de canto, que es algo así como recién levantado, tiene un nombre muy, muy cutre. El otro es así un poco echado para atrás, tipo Broly, un poquitín. Aquí, que la gente nos entiende, vamos. Vamos a hablar de nivel avanzado de Dragon Ball.
Tara, tara.
Y después, la indumentaria, que es también o la de Goku o la de Broly. Muy poco más.
Yo creo que es porque no lo hemos desbloqueado, ¿eh? Porque es que si no es alarmante. Que el editor de personajes tenga
que, claro, ¿qué sentido tiene?
Igualmente es una tontería.
Es que se desbloquea al final. Pero, claro.
Claro, quieras que no, empiezas con este personaje.
Sí, sí.
Es que no puedes hacerlo ni namekiano, no. Ni hostias en vinagre.
Bueno, namekiano con cejas.
Sí, puedes cambiarle el color de la piel, eso sí. Tienes toda la gama de colores, todo el RGB que quieras. Puedes hacer lila fosforito, el Goku con el peinado de canto, lila fosforito. Vale,
sí, sí,
modo
sí.
Héroe, a poner el campeón.
Y además la forma en la que empieza la historia es... Para el modo héroe, en el cual tú te creas el héroe y tú puedes hacer una nueva historia alternativa de Dragon Ball, han creado un nuevo argumento.
Es un universo paralelo.
Pero es loco, es un argumento loco, desfasado, es aleatorio totalmente. Empieza, para dar un ejemplo, en el planeta Tierra, que luchas contra el capitán de las fuerzas espaciales.
El Ginyu,
que te da la bola de drag porque sí.
Sí, sí, te dice, si me ganas serás el líder de las fuerzas espaciales. Y tú dices, vale, va. Le ganas y dices, bueno, no, al final no quiero. Y él te dice, bueno, pues te doy una bola de drag, sí, de una estrella. Y tú, guay.
¿Recuerdas cuando
entonces
estábamos...
apagas la consola, evidentemente, ¿no?
Pero
no,
cuando estábamos jugando y yo... Apareció Kino ahí en medio y dije yo, ¿pero qué coño haces de aquí? Y el Goku automáticamente dijo, ¿pero qué haces de aquí?
Es verdad. Sí.
Mira, Goku lo tenemos aquí mismo.
Hombre, hablando de Goku.
Este peinado, por ejemplo, no está. No se puede hacer este Goku en el editor de personajes. Pero después está el modo historia, que es, evidentemente, empiezas... Me he acordado de una cosa, Albert, que es que en el modo mi héroe hay un combate antes que es contra Yamcha, porque Yamcha es tu maestro.
Ah, sí,
¿verdad? O sea, no puedes empezar más bajo en el universo Dragon Ball, paralelo o no, que es ser entrenado por Yamcha.
Sí, sí, sí.
Eres un loser ya de por vida.
Y que pierdas, o sea, encima, no, como nosotros que perdimos.
No salgas, ¿verdad?, de casa porque va a venir Freeza y te va a destrozar la vida.
Y luego había la batalla contra el mono gigante, que eso también era un tema aparte.
Sí, sí.
Eso era muy ridículo.
Eso también han intentado potenciar estos combates un poco especiales. En el modo campaña luchas también no muy tarde con Vegeta convertido en mono gigante. Es un combate un poco diferente, que tiene unos mini quick time events, un poco en plan Naruto, de pulsar tres botones, una secuencia de tres, más o menos rápido. Pero es un modo campaña muy pesado y muy lento. Y lo peor es que, o sea, estos juegos, los Tenkaichi, no nos engañemos, lo único interesante que tienen es el fanservice y el tener a tropocientos personajes de Dragon Ball para poder ver los superataques de los 4 o 5 que más te interesen una tarde. Pues que tampoco puedes, porque tienes que desbloquearlos en el modo campaña, y es un pedazo de tostón que tiene un mapa que es como el de Final Fantasy VII. O sea, es muy, muy cutre, con unas montañitas y unas cosas.
Y para mí el principal defecto, como siempre, es estético. Que es que no sé por qué optan por ese estilo gráfico que tienen en el cel shading ahí, que podrían hacerlo perfectamente, y hacen como una especie de iluminación rara.
Los escenarios son como casi fotorrealistas. O sea, hay nubes que son fotos. O sea, no se entiende. Y además, toda la presentación es muy mala. La música, hay una canción licenciada, que es el Yunfok Destrucción, que es un temazo y con eso vas a todas partes, pero yo qué sé, todas las demás son muy malas.
Un rock asqueroso.
La presentación es horrorosa. O sea, estamos hablando de Dragon Ball. Tienes ilustraciones para llenar todas las salas del mundo y vas y usas las típicas retículas con cuadraditos,
sí,
fondo negro. ¿Pero qué estás haciendo?
La pantalla de carga, que tienes que disparar a ¿cómo se llama eso? Las cápsulas.
Las
poi poi.
Cápsulas, sí.
Es muy cutre.
No sé, yo estaba pensando poner un trivial de Dragon Ball, en plan datos interesantes. El primer cómic salió tal año y tal, te enseño la portada para que veas una cosa un poco bonita.
Sí, sí, sí.
No sé, muy, muy mal, muy mal. Ultimate Tenkaichi, ya sé que Ultimate significa definitivo, pero vamos a hacer la broma de espero que sea el último y que vuelvan un poco a los Budokai y que le añadan personajes al Bars Limit y que hagan las cosas un poco mejor, la verdad.
Porque a veces, muy contadas, ayer lo vimos, el juego visualmente mola. Hay momentos en los que se fija en la serie.
Cuando calca la serie,
es brutal.
Es cuando lo hace bien.
Pero eso es un segundo, o de vez en cuando.
La destrucción de escenarios, lo típico que lanzas un Kamehame y dejas ahí todas las rocas, el hueco, la ranura ahí, el escenario hecho polvo y el contrincante ahí respirando y jadeando. Hay sudor en 3D como gran novedad cuando los personajes están ahí cansaditos.
Como el NBA 2K.
Les sale la gota de sudor con relieve, con volumen. Pero vamos.
Ay, y Nubul Quinton.
Sí, eso también está bien. Para moverte con el mapa, al principio usas Nubul Quinton.
Con su
pero
estela.
Pero hay que ponerle mucha voluntad para probar el juego, la verdad. Para probarlo y para aprobarlo. No sé si has escuchado bien, pero no sé, entre 4 y 5 igual está
la
nota.
Estoy igual.
Bueno, pues hasta aquí los análisis. Dejamos el Sonic para el jueves. Nos quedan unos 4 minutos de programa, que creo que vamos a destinar al esto si esto no, porque esta semana los tienes pensados.
Sí, uno era el de las cápsulas, de la pantalla de carga, con lo cual...
Ahora te expandes un poquito más, que no queda muy claro lo que es.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur.
Pep, ¿qué es esto de las cápsulas?
Pues las pantallas de carga de los títulos de Dragon Ball siempre tienen, yo que sé, alguna referencia curiosa para tenerte entretenido durante las pantallas de carga, que no son pocas. Y en este caso es muy tonto, porque son cápsulas Hoi Poi de estas, que tú tienes que apuntar y disparar con una retícula, pero es que además ni siquiera las disparas, porque el sonido que das es como de golpe, de colleja, de psh, psh, psh. Entonces, la idea mental que te haces es que estás pegando a cápsulas en un fondo con nubes.
Fondo chiquito a calzada.
Sí, y lo haces muchísimas veces, y es inevitable pegar a las cápsulas, entonces lo pasas mal. No sé.
Esto es un estornudo total.
El universo Dragon Ball es tan terriblemente rico, y somos, que quede claro, tanto Albert como yo, tan asquerosamente fans de Bola de Drag, que nos duele en el alma ver estas cosas.
Yo me he disfrazado de Goku, ¿eh?
Ahí
lo dejo.
Ahí queda
hoy no.
Yo, conclusión, y para acabar con este tema ya, es que creo sinceramente que es más fácil hacer un buen juego de Dragon Ball que hacer uno malo. O sea, hay que echarles ciertas ganas para hacer un juego de Dragon Ball tan malo con todo lo que pone a tu disposición la franquicia. Mal, fatal.
Son gente que odia la serie, sí, evidentemente. Sí, sí. No les gusta Dragon
Ball.
No hay
fans ahí, eso está clarísimo.
¿Lo siguiente qué es? ¿Esto sí o esto no?
Un esto sí. Volvemos al Batman, que tiene una cosa buena, que es que si intentas subir una escalera de estas verticales, digamos, de bombero, para entendernos, por la parte que no es, hay una animación que da la vuelta y sube por la que es. Porque no hay nada peor en los videojuegos, en el siglo XXI, que tener que subir una escalera y no mirar hacia arriba y no ver que se sube por el otro lado.
Entonces, y subir.
Tener que llegar arriba y chocarte con el balcón y tener que bajar y dar la vuelta, eso es muy de tontos, tío. O sea, la animación esa de darme una vueltecita y subir por el lado que es, ahí el Batman se lo ha currado. Se nota que Bruce Wayne es un tío con estudios
y ahí está.
Después tengo otro esto no para Sonic Generations, que es la pequeña referencia que vamos a hacer para terminar.
Ey, no te pases, que mola mucho.
El juego está bien, ya hablaremos más y mejor otro día, pero hay un detalle que es un esto no de los gordos, de manual.
A ver.
Es que en la introducción, en una de las primeras cinemáticas del juego,
¡ay, sí!,
hay una fiesta en honor a Sonic, que cumple 20 años y por eso existe Sonic Generations.
Sí, sí. Sonic es un hombretón, ¿eh?
Hombre, 20 años ya es un tío.
Está ya para sentar cabeza.
Tiarro, ¿eh?
Pues
alerta, ¿eh? Alerta,
están,
voy a decir, Pep.
Están todos los amiguetes allá, que si Tails, que si Knuckles, que si los amiguetes de Knuckles Chaustic. Juego totalmente olvidado por una buena razón. Entonces, es una fiesta sorpresa. Tienen ahí un pastel con el logo del Sonic Team y tal y cual. Pero el momento de dar el regalo, ese momento importante de, hostia, Sonic, eres un icono de los putos videojuegos.
20 años.
Cumples 20 años. Es una fiesta sorpresa muy importante. Vamos a intentar revitalizar al erizo de Sega con esto. Le regalan, atención, se lo da Tails el regalo, un Frankfurt. O sea, un hot dog con un puto lacito.
Lleno de ketchup y mostaza.
Con tropezones ahí. O sea, no sé. O sea, es Sonic. Un poco también lo de Dragon Ball. Tienes anillos. Tienes los monitores ahí que yo había pensado que un regalo bonito sería un monitor de estos típicos de vida extra, pero con 20 vidas, en plan, oh, llevas 20 años, Sonic.
Bonito. Algo. Una Mega Drive.
Pero le regalan un Frankfurt que se come la mitad nada más empezar. Y Tails le pregunta, ¿te ha gustado? Y dice, me encanta. Y se come un Frankfurt ahí de un bocado. Un hot dog para los 20 años de Sonic. Esa es la estima que tenemos a nuestra mascota.
Cuando lo viste, tú estabas ofendido fuerte.
Es que es ridículo.
Tú tienes que explicar eso de que ahora tú eres Nintendero. Por eso.
Yo me he tenido que hacer Nintendero porque al final, después de 26 años, he descubierto que la lógica es aplastante, que Nintendo hace buenos juegos y los demás, pues no siempre.
Pero cuando Sega hace algo más.
Imagínate que Mario cumple 20 años. ¿Qué le regalan? Algo bonito, una estatua, una placa, un póster con los juegos de Mario, una seta. No. Algo icónico. Pero imagínate que le regalan una hamburguesa, tío.
Ese es Mario.
Mario Land
es
una hamburguesa. Pues Sonic Generations es un hot dog, un Frankfurt. Eso está muy mal. Eso no se puede hacer,
Sega. A lo mejor es algo, un tipo de metáfora. Sonic, 20 años, hot dog, digamos. Empieza a tener entidad el hombre.
Que no. Que es muy cutre.
Está sobreinterpretando, ¿eh?
Sí, el hijo adulto.
Además, insisten en lo de hot dog.
Me encanta, Tails, que te ha gustado. Me encanta.
Voy a hacer un spoiler. O sea, al final, en el ending, sale el hot dog otra vez. O sea, se recrean en el regalo. Y no, la gente está comiendo hot dogs. O sea, en la mesa del picnic hay hot dogs. Es normal. Pero el de Sonic tiene un lazo que indica.
¿Qué ha dicho, coño, Sonic? No he comprado algo. No he comprado postura que me cago en su puta madre, ¿no?
Un hot dog con lazo es muy jodido realmente.
O sea, es.
Pilla uno de esos.
¿Con qué cara te levantas tú como ceguero sabiendo que le regalan un hot dog a Sonic?
Por su 20 aniversario.
Muy complicado lo de ser ceguero.
Yo apostaría por la lectura secundaria. Yo lo dejo ahí.
No voy a
Pep,
entrar
no lo has pillado, Pep. No lo has pillado, admítelo.
Muy mal. Me he quedado esta noche entera jugando a Sonic Generations. Lo puse ayer en Facebook y no me esperaba esto.
Muy buena la foto, ¿eh?
Hemos puesto una foto en el Facebook y vamos a poner fotos de hoy, de este stand y del Salón del Manga en general. Pero bueno, chicos, yo creo que ya un programa hoy completito ya.
Nuestro primer bolo,
es verdad. Tendríamos que haber ido a Murcia a un evento, pero se canceló. O sea, estaba en plan viento en popa y cuando anunciaron, sale Reload, se hundieron las acciones. Sarkozy y Merkel se reunieron, dijeron ahí, bueno, no, no.
Mal.
Se comieron un Frankfurt, sí. Una cumbre internacional.
Pero hoy ha salido todo bien. Muchas gracias a nuestro compañero Funch por estar aquí en el control. Y la semana que viene, o sea, el jueves, si
esta
todo
semana,
va bien.
Esta semana.
Yo mañana me voy a entrevistar a Irina Shayk, que es la mujer de Cristiano Ronaldo. Bien,
mal peiné.
Ponte algo que no sea la camiseta de Eurogamer.
Para el Barça. Pues, porque sale Need for Speed, con lo cual también voy a jugar a Need for Speed, que vendría a ser lo importante del viaje. Y sí, pero el jueves estaré aquí, con lo cual, pues creo que también podré estar en el podcast. Y Víctor también estará pinchando como habitualmente pincha. Pero bueno, Albert, ¿te lo has pasado bien?
Mucho.
¿Te gusta el salón del manga? ¿Le vas a dar una vuelta por aquí ahora?
Voy a dar una vuelta, a buscar la camisa de Oliver y Benji, la del Tom.
Vale. Si te sobra algo de dinero, pues me compras una para mí también.
¿Cuál quieres tú? La de Mark Lenders te veo a ti,
¿eh? Yo la de Mark Lenders y la gorra de
Benji.
Es wow. Como el modo mi héroe de Dragon Ball, pero en Oliver y Benji.
Bueno.
Eso está muy bien.
Pep.
Yo me voy aquí al stand de Nintendo, que lo tenemos al lado.
Lo tenemos al lado, ¿verdad?
A hacer de Nintendero, que es lo que soy ahora mismo.
José. ¿Qué? A ti eso te tiene que saber a poco ahora. Tú acostumbrado a disfraces un poco más sofisticados.
Yo me voy a casa. Esto no... No, aquí no.
Y nada, yo, Xavi Robles, me despido de todos vosotros. Hasta el jueves.